estrella. Si no me equivoco, nos quedamos en la página 2, en el punto obedecer es escuchar. Me parece que nos quedamos por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es tan importante este punto? Pero al leerlo decís, pues es que no dice nada, ¿no? Oh, sí que lo dice, porque la obediencia se ha interpretado, sobre todo en los últimos tiempos, desde una perspectiva muy legalista. Y entonces, claro, ¿qué es obedecer? Pues cumplir lo que te mandan. Y eso es un aspecto, es verdad. Pero no solo es eso. Entonces, claro, el que tiene el mando pone la ley y los demás la tenemos que cumplir. ¿Y por qué? ¡Ah! Ya no te lo explicaban. Porque la ley hay que cumplirla. Claro, esto es una visión que se ha ido haciendo cada vez más estrecha y empobrece mucho la vida espiritual, ¿no? Por eso os pongo ahí que en las lenguas indoeuropeas, es decir, las que proceden de la India, del Asia y de Europa, siempre la palabra obedecer significa escuchar. La más fácil de entender es la del latín, ¿no? Ob, audire. Escuchar hacia, es decir, escuchar hacia el otro que me habla. Por eso obedecer no solo es un acto de la voluntad, claro que es un acto de la voluntad, pero no es un acto de la voluntad que me viene impuesta desde fuera por otro que es más fuerte que yo y me coacciona. Claro, si entramos en este esquema, ya hemos destruido todo el misterio de la gracia y todo lo que es la obediencia como fruto del conocimiento y del amor de la persona que escuchamos. Pero precisamente obedecer lo que hace es que me saca de mí mismo. ¿Para qué? Para que conociendo al que me habla, que es escuchar, y entendiendo lo que me habla, y uniéndome a lo que él me está comunicando, pues a la verdad, al bien, a los valores, a las realidades que me quiere comunicar, entonces salgo de mí mismo. ¿Y eso dónde me pone? En la otra persona. Y por tanto establece una relación de conocimiento y amor. Y desde aquí hay que entender la obediencia. Claro, esto estaba de manera espontánea en la tradición, incluso en la vuestra, la tradición de la Iglesia y vuestra tradición cisterciense. Y entonces el que decía, hemos de obedecer, fácilmente entendía, pues tengo que entrar en relación con el otro, escucharle, conocerle, amarle y acoger lo que me dice. Bueno, pero cuando entró esa mentalidad legalista, de todo eso, nada, desapareció. ¿Y entonces qué quedó? Pues quedó que el más fuerte se impone al más débil. ¿Y por qué? Porque hay una coacción externa. ¿Y en qué consistía la coacción externa? En que yo tengo unos medios para obligarte. Por ejemplo, los obispos tenían una cárcel, sí, sí, literalmente, en el palacio arzobispal, los obispos tenían una cárcel, donde a los curas rebeldes y desobedientes, pues los cogían y los metían en el cuartelillo de la cárcel, claro. Ahí los tenían encerrados hasta que bajaban del burro. Claro, ¿esto es la obediencia evangélica? Pues no. Pues no. Con lo cual, pues cuidado, porque ahora uno de los por reacción, siempre funcionamos por reacción, frente a esta falsificación de la obediencia, nos hemos ido al otro extremo, que es, hay que reconocer los derechos de las personas, claro que sí. Y entonces aquí nadie tiene que obedecer porque nadie debe ejercer una coacción sobre mí. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Es que eso no es la obediencia. Por eso os lo he puesto, para que lo veáis, ¿no? Entonces, una de las realidades que vosotras tenéis como vuestro carisma es la vida de comunión. Entonces, escuchamos, ¿a quién? A Dios. A Dios en la vida de comunidad. Porque Dios le está hablando a la comunidad. Y la comunidad acoge la palabra de Dios. Fijaros que esto lo hacéis cada día. Os alimentáis de la escucha constante de la palabra de Dios. Por eso vuestra vida es una vida de obediencia. Y la comunidad, acogiendo esa palabra de Dios, luego vive un orden interior que lo establece la caridad. Por eso, la obediencia os la debéis las unas a las otras. Y ya lo veíamos, no solo a la abadesa, sino una hermana a otra. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a la comunidad. Y yo, como miembro de la comunidad, escucho esa palabra, la recibo, la acojo y se la entrego también a las hermanas. Y las hermanas me la entregan a mí, porque la palabra ha entrado dentro de cada una de nosotras. Bueno, por eso destaca ese aspecto, ¿no? Y os dice, obedecer, escuchar, se hace dentro de una comunidad que vive según una regla, que alguien interpreta en las circunstancias y tiempos, y por eso destaca, el cenobita es el que escucha, obedece. ¿Y qué escucha? Escucha a Dios dentro de la comunidad. Y escucha a cada hermana que ha recibido la palabra de Dios para dármela. Bueno, entonces fijaros que abundando en eso, dice, ¿y entonces qué es obedecer, escuchar? Hacer la voluntad de Dios. Claro, para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Porque Dios no es un tirano que me dice, haz esto porque sí, y si no quieres hacerlo, te coacciono desde fuera. Al contrario, la experiencia es que Dios no nos coacciona nunca nuestra libertad, sino que lo que Él me llama es a entregarme. Por eso, ¿qué es lo que hace? Pues me va explicando, de manera gradual, progresiva, el misterio de su amor, el plan que Él tiene para santificarme. Y a medida que voy creciendo, como un niño que va creciendo, pues voy entendiendo más cuál es la voluntad de Dios. Por eso, cuando recibáis un mandato, no hace falta que el superior lo diga cada vez, pero cuando recibáis un mandato, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Intentar entenderlo. ¿Para qué? Para pasar de la tripa a la cabeza. La tripa es las reacciones impulsivas. ¿Esto me gusta? Bien. ¿Esto no me gusta? No. Párate, piénsalo, porque algo te están enseñando. Algo te quiere decir Dios. A través de la hermana, a través de la abadesa. Algo te quiere decir. ¿Qué te quiere decir? Descúbrelo. Entonces, en cuanto escuches, ¿cuál es la virtud que empieza a acompañar a la obediencia? La fe. Por eso, una de las frases que tiene la tradición, y se la dirige especialmente a María, es que ella vivió la obediencia de la fe. Cuando entres en ese acto de fe, entonces ya tienes la luz de Dios para entender qué te dice, qué te revela para su plan. Pero su plan es santificarte a ti, para que tú le glorifiques. Y en cuanto entras en esa revelación, entonces ¿qué respondes? Libremente, escuchando la fe, respondes adhiriéndote por la fe. Entonces te entregas. Así es como funciona la obediencia. Con lo cual es conocer a Dios y su voluntad para obrarla. Claro, ¿qué es el pecado? Pues desobedecer, no escuchar. Bueno, todos recordáis el pecado de Eva. ¿Qué hizo Eva? Escuchó a la serpiente y en cuanto la escuchó, pues ya cayó en su trampa. Las tentaciones de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Pues no escucha. Claro que oye lo que le dice por fuera el diablo, pero él no escucha. ¿Por qué? Porque no se une a la voluntad del diablo. Al contrario, ¿a quién escucha? Al Padre, para unirse a su voluntad. Por eso derrota al diablo, porque no le escucha. Así que ahí tenéis uno de los aspectos en los que vais a tener que ejercitaros constantemente, que es, cuando me dicen esto, ¿quién me lo dice? Oh, es que me lo dice solo la hermana. Ya está por ahí la tentación. No, es que en la hermana veo a Jesucristo. Ya está ahí la obediencia de la fe. Bueno, entonces, ¿qué pone? Pues el ejemplo de Cristo. Entonces os trae ahí unos textos que si queréis los podéis leer. Podría haber sacado muchos más, ¿eh? Porque claro, toda la vida de Jesucristo es obediencia. ¿Y qué es obediencia? Escuchar al Padre para hacer su voluntad. Y su voluntad es que se entregue hasta la muerte de cruz. Fijaros que uno de los que lo volveremos a escuchar en estos días de la Semana Santa, que dice que a Jesús nadie le lleva a la fuerza a la cruz, sino que Él se entrega porque quiere. ¿No? La obediencia como coacción externa es que te llevan al matadero, pero tú no quieres. Lo que pasa es que otro tiene más fuerza que tú. No. No es que me lleves tú, es que voy yo porque yo quiero ir, porque yo quiero obedecer al Padre. Y tú eres un mero instrumento, nada más. Claro, esto es totalmente distinto, son dos polos opuestos. Por eso entrar ahí para ejercitaros, contemplar mucho a Jesucristo, claro. Entonces, ¿cuál es el verdadero discípulo de Cristo? Pues el que obedece como hijo en el Hijo. Bueno, pues si queréis la fiesta de ayer, ¿no? Dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle. Bueno, pues ahora poner, obedecedle, porque es lo mismo. Claro, y para que le obedezca, ¿qué es lo primero que hace el Padre? Revelarme quién es Jesús. Si no me lo revela, yo no le puedo conocer, pero claro, me lo ha revelado. Es mi Hijo, el amado, mi predilecto, el que hace mi voluntad. Pues yo quiero ser hijo en la relación con el Padre. Pues ya sabes cómo has de vivir, con Cristo y como Cristo. Bueno, ahí os pone el contraste, que eso es de muy de San Pablo. Pues si Cristo es el verdadero hijo que obedece, pues Adán es el desobediente. Y por tanto, el principio de nuestra pérdida, de nuestra condenación. Por eso necesitamos ser redimidos, claro. Entonces hay otra frase ahí de San Pablo, de la segunda Tesalonicense, que dice, la fe, veis, la fe es obediencia. ¿Por qué es obediencia? Porque el que predica me obliga a creer. No. Ahora esto hay que estar repitiéndolo continuamente en una cultura que en cuanto ve que le anunciamos el Evangelio, ya sale, es que usted me lo quiere imponer. No, yo no te quiero imponer nada, yo te estoy anunciando. Si tú quieres lo coges y si no, pues tú verás lo que haces, pero yo no te impongo nada. Entonces, claro, ¿cuál es la reacción? Porque fijaros que esto es una mentalidad, y si no entramos en la mentalidad, no lograremos nunca superar las condiciones en las que nos quieren encerrar. Entonces, claro, ante esta mentalidad, entonces hay el curita que dice, como yo no le quiero imponer y no le quiero faltar al respeto al no creyente, pues no anuncio el Evangelio. Porque si lo anuncio, el otro siente que le impongo. Ya estamos. Ya hemos caído en la trampa. No, señor. ¿No hay un mandato de Jesús que es que anunciemos el Evangelio? Sí. Claro, si interpreto el mandato desde la perspectiva legalista. Ah, pero es que si lo interpreto desde esto, resulta que anunciar el Evangelio es un bien para mí y un bien para ti. Que yo no te impongo que lo cojas. Tendrás que dar tú tu respuesta, pero te lo estoy ofreciendo. Porque si no te lo presento, no conoces a Dios. Y si no conoces al Dios verdadero, ¿cómo puedes abrirte al don de su amor? Bueno, pues fijaros que aquí hay pequeñas trampillas, ¿eh? Y sin darnos cuenta, también entran en la manera de entender la relación de obediencia entre los hermanos y entre el superior y el inferior. Pues la abadesa y la hermana que tiene que obedecer. Cuidado con esas frases que salen muy espontáneas, ¿no? Es que la abadesa me impone. Ojo, que esto es mentalidad del mundo. No, la abadesa no te impone nada. Tú si quieres lo haces, y si no quieres no lo haces. Ahora tú verás lo que pasa por no hacerlo. Dentro de ti, dentro de la comunidad, que te cierras a escuchar la palabra de Dios. Es que yo después de mucho meditarlo me he dado cuenta de que hay una cosa que la abadesa no ha tenido presente. Pues ve y díselo. ¿Cuál es el problema? Porque si obedecer es escuchar, y tú meditándolo con paciencia, con paz en el corazón, te das cuenta, pues hay un aspecto que no ha tenido presente, pues oye, se lo digo, y la abadesa dice, ah, pues es verdad, no lo he tenido en cuenta, pues ahora lo tendré que tener en cuenta. Pues ya está, ¿y qué ha pasado? Nada, que hemos hablado, y nos hemos escuchado, ah, pero la otra no. Por eso cuidado, que yo os pongo ejemplos que sin darnos cuenta se cuelan. También es importante que esto lo veáis porque vuestra manera de anunciar el Evangelio, ¿cuál es? Precisamente el que mostréis una especial alegría en obedecer. Que es lo que no tiene el mundo. Y basta poner ejemplos. Hoy los hijos obedecen a sus padres, ni por el forro. En cuanto el padre le dice, hijo mío, ¿puedes hacer esto? ¡Basta! Jesús, por Dios, ni que te hernies haciendo esto. Pues bueno. Bueno, sigue profundizando. Y dice, el Hijo ha descendido del Padre, claro, del seno del Padre, para hacer la voluntad del que le envió, el mismo Padre. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque, ¿cuál es el núcleo fundamental de la vida del Hijo? Obedecer. ¿Y qué es el Hijo? En el seno del Padre, el Hijo es la palabra que el Padre pronuncia. Pues claro, ¿qué es lo primero que hace el hijo? Escuchar. Fijaros que esto es lo primero que hacen los niños. Los niños se pasan, recién nacidos, recibiendo la vida que les da su madre. ¿Y qué van haciendo? Van escuchando, 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 escuchando. Hasta que un día pueden pronunciar la primera palabra humana, que suele ser papá. Ahora no lo puedes decir porque siempre hay alguna feminista. Si esto me pasó en un bautizo. Digo, ¿cuál es la primera palabra que pronuncia un niño? Y me mira la madre así. Digo, es papá. Dice, no. No. Dice, mamá. Porque yo le diré que sea mamá. Y le digo, claro. Así ya sabe el marido lo mucho que la quieres. Mejor dicho, lo mucho que tú quieres a tu marido. Es decir, casi nada. Porque el día en que el marido haga algo que no esté dentro de su esquema feminista, se acabó el marido. ¿Y cuándo le hablarás de papá? Nunca. Porque de lo que le hablarás es del siguiente, al que llamarás tío. Este es tu tío, que es el nuevo marido de la recién divorciada. Se ha roto la relación. No, precisamente la primera palabra que oímos de la Iglesia Madre es Padre Nuestro. Porque esto es, pues el Hijo, ¿cuál es la primera palabra que oye del Padre? Tú eres mi Hijo, y por eso él sabe que es el Hijo del Padre. Bueno, entonces los padres del desierto profundizaron y dijeron, ¿qué es obedecer? Pues obedecer es renunciar a la propia voluntad que nos aparta de Dios, la abnegación de sí mismo. Por eso en el ejercicio de la obediencia tenemos que aprender a renunciar. Claro, si no hubiéramos pecado, a la que el Padre nos dijera, pues haríamos como el Hijo, le diríamos que sí. Lo mismo que hace la Virgen. A la que Dios le dice, ella dice que sí. Pero claro, en nosotros no es así, porque hemos caído en el pecado. Por eso, todo ejercicio de la obediencia lleva la renuncia a la propia voluntad. Y esto lo voy a notar en las reacciones que tengo cuando me mandan, en que al intentar entender lo que me dice la hermana o el superior y cuál es su intención, pues entonces empiezan a aparecer otras palabras. Otras palabras. Claro que se cree la hermana. Es que ella es más importante que yo, porque es verdad que me ha pedido un favor, pero también yo se lo pedí. Me aparecen otras palabras. Claro, lo que hay que hacer es renunciar a esas palabras, no escucharlas, para escuchar la voz de Dios. Y claro, como estamos inclinados por la tentación a caer en el mal, pues tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad. Por eso, el que de verdad quiere obedecer, pues sufrirá. Y no tiene que extrañarnos, es parte de la cruz. Hasta que aprendamos a obedecer del todo, que entonces ya no nos hace sufrir. Bueno, entonces pone ahí dos ejemplos, ¿no? Dice, obedecer a Dios por la mediación del Padre Espiritual, el anciano, la regla, la abadesa. Es decir, la obediencia a Dios me viene a través de mediaciones. Claro. Y llega un momento en que las mediaciones, las mediaciones son tan humanas como yo, tan limitadas como yo, tan pobres como yo. El ejemplo que os ponía de la hermana, claro. Entonces llegará un momento en que tendré que decir, ¿qué hago? ¿Mi voluntad o la voluntad de la hermana? Que con ojos de fe intento ver que es la voluntad de Dios. Pues hay que renunciar. Claro, ¿esto qué hace? Que te saca de ti mismo. Bueno, entonces, ¿qué hizo San Benito? Pues unió la obediencia ascética de los anacoretas, los padres del desierto, con la obediencia comunitaria de los cenobitas, que sois vosotras. Es decir, lo que te da la experiencia de la vida interior es que si de verdad quieres vivir en comunidad y entrar en una relación de amor con Dios, en el amor a los hermanos, el punto decisivo es renunciar a la propia voluntad. Bueno, para poneros un ejemplo sencillo. Un anacoreta que vive solo en el desierto, ¿cuál es la tentación que tiene? Montarse el horario como le dé la gana. Pues como vive solo, claro, pero en comunidad no puede ser eso. Entonces, claro, te tienes que adaptar a un horario común, que en un aspecto te resultará fácil y en otro te resultará difícil o incómodo. Pues bueno, multiplicar los ejemplos. Bueno, y entonces saca la conclusión, ¿no? La obediencia nos hace progresar en la vida espiritual por la mortificación de la voluntad propia y del propio juicio. Fijaros, si reducimos la obediencia solo a la voluntad, entonces por fuera aparento obedecer, pero por dentro guardo mi juicio. Entonces dicen, ¡ay, qué obediente es esta hermana! Claro, no abre nunca la boca, porque el día en que abra van a salir rayos y truenos. Eso no es obediencia, porque en realidad no he escuchado. Por eso, la obediencia me lleva a la renuncia de mi propia voluntad, sí, pero también de mi propio juicio. Porque he de acoger la verdad que los otros me dicen de parte de Dios. Fijaros que esto es una renuncia que hay que ejercitar constantemente. ¿Por qué? Porque la tendencia de cada uno de nosotros caídos en el pecado es interpretar las cosas de tal manera que yo sea el centro. Entonces, claro, de todo lo que hay en esta habitación, ¿en qué me fijo? En lo que a mí me conviene. Entonces a mí me gustan los libros allí que están de color naranja al fondo y digo, es que en la biblioteca hay unos libros de color naranja, ya, pero es que no hay otros. Claro, la obediencia, al hacerme renunciar a la propia voluntad en la cual se ceba el yo, pues también me abre la capacidad de ver. Claro, si solo me fijo en aquello, lo demás no lo veo. Y hay aspectos de la vida espiritual que no entran dentro de nosotros si no obedecemos, desapropiándonos del propio juicio. Bueno, al final, ¿hacia dónde va la obediencia? Pues a morir a mí mismo, para que viva en Cristo. Bueno, ya lo habéis visto, es bien sencillo, ¿no? Pues ahora entramos en el punto 2 y dice, la obediencia a la regla de San Benito. Todo esto lo va a concretar dentro de la regla pues vuestro padre fundador. Y dice, os señala ahí los sitios donde aparece, ¿no? En el capítulo 5, en el 68 y en el 71. Y entonces pone la regla básica. ¿Cuál es la regla básica? Por la obediencia volvemos a Dios. ¿Y qué pasó en el paraíso? Pues que por la desobediencia nos apartamos de Dios. Ahora hay que hacer el camino al revés. ¿Y eso cómo se llama? Conversión. ¿No dicen que es eso la conversión? Entonces todo el camino que hice en dirección contraria, ahora lo tengo que volver a caminar, pero yendo hacia Dios. Por eso la cuaresma está llena de obediencia. Y la obediencia está llena de aspectos cuaresmales. Pues bueno, ahora que estamos en cuaresma, pues os viene muy bien. Bueno, entonces fijaros que eso es lo que pone en el prólogo, en el punto 2. Porque el prólogo empieza, escucha. ¿Veis? Ya salió la palabrita, obedece, escucha. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema sencillito del capítulo 5 de la regla? Pues esas tres partes que os pone. Es una forma de ordenarlo, Del 1 al 9, del versículo 1 al 9, pues es la obediencia pronta y sus motivos. Pues nada, cuando lo leáis decís, ¿cuál es el motivo que me tiene que llevar a obedecer? Pues ahí los tienes. Y en una obediencia que sea pronta. ¿Por qué? Porque nada más escucho la voz de Dios, la reconozco, sé que eso es para mi bien, y entonces fácilmente me abro. Otra cosa es que la realización necesite un tiempo para poder hacerla. Por ejemplo, pues la hermana me dice, ayúdame esta semana en la cocina. Vale, y yo estoy pronto a obedecer. Claro, pero primero tiene que venir el lunes, luego el martes, luego el miércoles. La disposición está pronta. La ejecución lleva su tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos que dicen, como la hermana me debe obedecer prontamente, tiene que salir como una bala. Pues no. Pues no, no confundamos las cosas. Claro, porque a lo mejor sale como una bala y se estrella. Y nos estrellamos todos con ella. Ah, imaginaros que tiene que hacer la comida para toda la semana. Desde luego el lunes lo pasa mal, porque no sale de la cocina. Pero es que los demás días vais a comer un engrudo. No. Bueno, luego dice, del punto 10 al 13, pues nos justifica a nivel de la Biblia, es decir, sacando textos de la Biblia, el porqué de esos motivos. Pues muy bien. Y luego pone otras cualidades de la obediencia. Y contra la murmuración. ¡Ah! ¡Ándale! No sabía yo que la murmuración iba contra la obediencia. Pues sí. Pues sí. Pues claro, cuando escuchamos, si acogemos la palabra que nos han dicho, entonces respondemos según lo que nos han dicho. Claro, si a mí me dicen, ¡guapo! Que eso me lo dicen mis viejitas en la residencia. ¡Qué guapo es este padre! Yo me pongo contento. Pues es mi respuesta a lo que me han dicho. Claro, pero si viene uno y a la oreja empieza a decir, que así es como habla la murmuración, porque claro, no quiere hablar muy alto para que no le oigan. Solo tiene que oír el de la oreja. Entonces el otro dice, ah, claro, ya está, ya hemos desobedecido. ¿Por qué? Porque no he escuchado a Dios, he escuchado al tentador. O es que el tentador se ha vestido de piel de oveja, sí, claro, como suele hacerlo. Entonces viene revestido con el hábito de la hermana, que también lo escuchó ella, claro. Entonces nos contagiamos los dos de espíritu de desobediencia. Por eso, cuidado con la murmuración. Si alguna vez hay alguna cosa que no he entendido de lo que me han mandado, ¿cuál es el camino? Pues ir al que me lo ha mandado y preguntar para entenderlo. Pues mira, me has dicho esto, pero es que yo, como soy muy corto de cabeza, no lo he entendido bien. Pues te lo explico y ya está, y no pasa nada. Ah, no, es que no lo he entendido. Y entonces me viene muy bien para hacer mi propia voluntad, según mi propio juicio. Y entonces, como la serpiente, que si la vea. Ay, bueno, tenéis otro esquemita ahí, ¿no? De la regla de San Benito V. Pues el modo de la obediencia monástica, que es una forma concreta de vivir la obediencia evangélica, que imita el ejemplo de Cristo, pues del punto 1 al 15. ¿Veis? Este ha abarcado lo que el otro daba en dos puntos, este se lo ha comido en uno. Y luego dice, la descripción del espíritu de obediencia monástica hecha de corazón y no exteriormente. Bueno, ¿por qué es importante este punto? Porque todos sabemos por experiencia que podemos tener un espíritu farisaico. ¿Y cómo definía Jesús el espíritu de los fariseos? El de los sepulcros blanqueados. Entonces por fuera están muy limpios, pero por dentro están llenos de huesos. No, no, la obediencia no es para hacer actos externos que en el fondo dentro de mí no comparto. No, es precisamente para que los actos externos que hago broten de dentro de mí. Porque fijaros, el que escucha, solo escucha si la palabra que le dicen entra dentro de su mente y de su corazón, por la fe. Pero, si el que escucha no entra esa palabra, entonces no ha escuchado, ha oído. Y es bien sencillo. Yo en Madrid oigo mucho ruido en la calle, pero no lo escucho. Pues eso no me distrae. En cambio, si estuviera atrapado por todo ese ruido que oigo, no podría escuchar. Por eso cuidado, que la obediencia solo es verdadera si la palabra es escuchada. Y eso quiere decir que entra dentro de mi inteligencia para conocerla, entenderla, dentro de mi voluntad para quererla, para unirme a ella, dentro de mi corazón para amarla con mi afectividad. Y entonces va de dentro hacia afuera. Bueno, ¿eso qué significa? Porque algunas veces la ejecución externa de la obediencia puede ser deficiente. Pues por ejemplo, imaginaros que a mí el obispo me dijera, tienes que organizar la venida del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud. Pues lo más probable es que el Papa llegara y yo no la tuviera organizada. Porque no sirvo para organizar. Que ponga otro, pero si se empeña, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya le he dicho, señor obispo, si es que yo no sirvo. No, 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 tienes que hacerla tú. Me lo ha dicho el Espíritu Santo. Pues yo obedeceré. Pero estoy seguro de que saldrá, pero vamos, un churro. Y luego si dicen los comentadores por la tele, vaya preparación de la diócesis de no sé qué, la culpa será del obispo. No mía, que yo he obedecido. Que luego el obispo dice, es que al que puso al frente es un inútil. Pues es verdad, pero ya te lo dije yo. ¿No? Exteriormente parece que no he obedecido, no señor. He obedecido hasta donde soy capaz, pero si soy un inútil para eso... Bueno, ejemplo, es que la madre abadesa se empeña en que yo toque el órgano. Y yo es que vamos, no sé dónde están las claves ni todas esas cosas. Pues hombre, una de dos, o te pone un buen maestro para que aprendas, o que se le quite el empeño. Pero eso no es desobedecer. Bueno, pues poner el ejemplo al revés. Yo soy un buen organizador, organizo fantásticamente bien la venida del Papa... ¿Realmente he obedecido? Ah. Claro, los demás, ¿qué es lo que van a ver? Solo la parte externa. La interna, el único que la ve es Dios. Y yo, en parte. Lo cual es un camino de humillaciones. Porque a veces te dirán, no eres obediente. Cuando intentas serlo de corazón. Pero eres muy torpe. Y otras veces te dirán, ¡qué obediente que eres! Y te llenarás de vanagloria, cuando por dentro no lo eras. Bueno, tiene su mira, ¿eh? Porque luego esto en vida de comunidad, anda que no pesa, ¿eh? Claro, todos los días os veis. Y al cabo de los años decís, ¡ay, esta hermana, qué obediente que es! Pero esta otra, ahí ha habido un juicio. Ten cuidado. Porque puede ser un juicio de la otra que esté reafirmando un juicio propio y esté poniendo una dificultad a la obediencia. No, no tiene miga esto, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del capítulo 5 de la regla? Pues os la he puesto en letras gordísimas y grandísimas. Dice, desarrollar una verdadera comunión a imagen de la comunión de la Trinidad. Claro. Entonces ahí os pongo un ejemplo. Obedecer no es plegarse a la voluntad de otro, sobre todo si el otro es más fuerte que yo. Es llegar a tener un solo corazón y una sola voluntad común en la consecución de un mismo fin. Todas os habéis unido en una misma forma de vida, la cisterciense, porque queréis llegar al mismo fin. ¿Y cuál es el fin de vuestro carisma? Buscar a Dios y unirse a Él. Como el fin es común y los medios para vivirlo son comunes, entonces aprendemos a tener una inteligencia común de las cosas y una voluntad común. A eso es a lo que apunta la obediencia. Porque eso es lo que tiene Jesucristo, pues con el Padre, por eso hace su voluntad. ¿O es que Jesucristo va a la cruz a regañadientes? No, lo llevan a la fuerza. Pero ¿no le ha dicho el Padre, quiero que redimas a estos desgraciados? Y el Hijo le dice, sí, por fuera, pero él por dentro piensa, qué bien me lo estaría yo pasando. Entonces, estos son imaginaciones nuestras, es que esto se ha escrito, ¿eh? No os pongo estos ejemplos porque sí, porque hay algunos que se llaman teólogos, pero tienen menos idea que... No, no, es que Jesucristo fue, claro, en la oración en Getsemaní. En realidad Jesucristo tenía otra voluntad. ¿Cuál? Que me la expliquen. Las frases se dicen. Y claro, le dice al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. Claro, claro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces lo llevan a la fuerza. ¿No, Señor? Eso está partiendo de una experiencia falsificada de la obediencia, claro. Y luego desde esa experiencia intenta leer la de Jesucristo. Pero si es al revés. Conoce la de Cristo, ¿para qué? Para entrar tú en la de Él, no Él en la tuya. Por eso cuidado, porque desde el primer momento, la carta a los Hebreos lo dice de una manera preciosa, ¿no? En el momento de la encarnación, el Hijo le dice, aquí estoy, oh Padre, para hacer tu voluntad. Pues esto es lo que quiere el Hijo. Entonces Jesucristo ha tenido que renunciar a su voluntad para ir a la cruz. No, Señor, eres tú el que tienes que renunciar tu voluntad de hombre viejo para que teniendo la voluntad del hombre nuevo vayas gozoso a la cruz. Los santos los han llevado a la cruz. Bueno, Jesús bendito, como el cerdo. ¿Habéis visto el cerdo en la matanza? Lo llevan ahí, el cerdo. ¡Ah! Pega unos chillidos. ¡Uf! No, Señor. ¿Cómo dice el profeta? Como cordero manso que es llevado al matadero. ¡Ay, Señor, Señor! Bueno, pues para vosotras tiene un aspecto especial la obediencia, ¿no? ¿Cuál es? Que rompe la comunión. Por eso este punto es examinarlo con especial delicadeza. Cuando desobedezco, estoy rompiendo la comunión con las hermanas, la comunión de vida, la regla que todas juntas libremente vivimos porque queremos hacer presente la imagen de la comunión de la Trinidad en este mundo. Bueno, y nos vamos al punto 2.1. Como veis, el capítulo 5 nos lo ha dejado muy bien situado. Entonces ahora os desgrana algunas cositas, ¿no? Pues cojo el esquema, el primero, en lugar del segundo, ¿no? Y dice, prontitud de la obediencia. Bueno, y ahora dice, la obediencia es el primer grado de la humildad. Toma ya. O sea que el que no obedece es porque no es humilde, es soberbio. ¿Y qué caracteriza al soberbio? No escuchar. Claro, si veis una persona soberbia, es así. Un soberbio habla y habla y habla, como yo ahora, y no escucha. No deja que nadie meta baza. Y cuando alguien mete baza, sobre todo si le lleva la contraria, es que usted opina, ¿cómo que yo opino? ¡Esto es! Y ya sale... ¡Bum! El brote dogmático ese que tenemos todos, ¿no? Bueno, pues cuidado. Entonces aquí os pone, ¿qué es el primer grado? Dice, el primer grado es el principal, o el grado único, que resume todos los grados de humildad, claro. Porque si no tienes el principio de una cosa, no tienes su desarrollo.
es fácil de entender. Si del huevo sale la gallina y resulta que no hay huevo, ¿cómo va a aparecer la gallina? No puede. Claro, cuando el huevo esté bien empollado, pues saldrá el pollito, y luego el pollito irá creciendo. Pues por eso se dice que es el primer grado, porque sin humildad no hay obediencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el que obedece se va haciendo humilde, y el que es humilde aprende a obedecer. ¿Me cuesta mucho la obediencia? Habrá soberbia. Es que no obedezco ni que me maten. Irá creciendo la soberbia, porque la una alimenta a la otra. Bueno, entonces dice, la humildad es la expresión máxima de la humildad monástica. El monje humilde es obediente. Ahí en lugar de la humildad tendréis que poner la obediencia, porque es una errata. La obediencia es la expresión máxima de la humildad monástica. Y luego dice, ¿por qué es el primer grado? Porque es el grado fundamental en la pedagogía monástica. Es decir, todo está ordenado de una manera en vuestra vida comunitaria que para crecer en las relaciones de amor con las hermanas, si no obedezco, entonces ¿qué va apareciendo? Va apareciendo la soberbia del corazón. Claro, esta soberbia, ¿dónde se va a manifestar de manera espontánea? En hacer mi propia voluntad con mi propio juicio. Es decir, en desobedecer. Bueno, entonces el primer grado de humildad, que es la obediencia, lleva consigo la mortificación de la voluntad propia, ¿veis? Y recoge lo que ya hemos dicho. Por eso, ¿cuál es la manera de enseñar al novicio a ser humilde? Pues obedecer. ¿Alguna vez habréis leído esos ejemplos de los padres del desierto? Que según cómo se interpreten, son una tontería o debajo tienen una pedagogía muy grande. Pues hay que entenderlos bien. Y dice que uno de los padres del desierto, pues le viene su discípulo y le dice, mira, coge este palo seco y plántalo, seguro que lo habéis leído, y lo riegas todos los días. Y pues el otro, pues, dice, ¿y esto para qué sirve? ¿De un palo seco va a brotar algo? No puede brotar nada. Pero bueno, como quiere hacer caso de su maestro, pues lo va regando. Y a medida que lo va regando, ¿cuál es el fruto? Pues de momento, nada. Entonces, al cabo de un tiempo, pues una semana, porque como somos muy impacientes, pues vamos al maestro y le decimos, padre espiritual, que estoy regando el palo y no sale nada. Y entonces el otro le dice, ¿cómo que no ha salido nada? Ve a verlo. Y entonces va y ve que ha salido una flor muy bonita. Claro, es un lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la flor es el fruto que ha salido dentro de ti. ¿Por qué? Porque has aprendido a obedecer en aquello en lo que no sabes. Porque el aprendiz no sabe, pero el maestro sí que sabe. Claro, si yo soy aprendiz en un taller de mecánicos y el jefe me dice, esto se hace así, yo no sé por qué se hace así. Él sí que lo sabe. Si no estoy con disposición de humildad y de escuchar, y voy de maestro por la vida, ¿cómo aprenderé? Pues no podré aprender. Cuando llegue a maestro, pues inventaré tres métodos más. De acuerdo, pero cuando llegues a maestro, mientras solo seas aprendiz, aprende. Bueno, por eso algunas veces veréis que la madre abadesa os dice, haz esto, y no os da ninguna explicación. ¿Y por qué hace esa pedagogía? Para ver si tienes la humildad de no ir de maestro. Qué buena falta nos hace, ¿eh? Os pongo un ejemplo del seminario. Yo me acuerdo que en el seminario yo siempre pensé que para ser un buen teólogo, pues de los 100 que había en el seminario, como mucho, 2 o 3 podrían dedicarse a estudiar la teología en serio. Los demás ni tenían capacidad, ni recursos, ni ganas, ni nada. Pues chico, de los 100, 97 ya eran maestros en teología el primer día que leían un libro de nada. que yo he leído de este teólogo. Pero si hay 20 siglos de teólogos. Y todos ellos se rompieron la cabeza mucho. Y tú ya pontificas. Jesús, esto es. Bueno, y concluimos. Entre los cenobitas, que es vuestra obediencia. La obediencia es la virtud que funda realmente la vida de comunidad. Entonces, humildad y vida comunitaria son sinónimas. Bueno, ya os da el resumen. Obedecer es la actitud de los que no tienen nada por encima de su amor a Cristo. Por eso la obediencia es cuestión de amor y de caridad. Pues muy bien, pues lo dejamos.